En Radio Libertad comienza Piérdete y Disfruta, con Pilar Carrizosa.
Muy buenos días y bienvenidos a Piérdete y Disfruta, aquí con vosotros Pilar Carrizosa, un domingo más para compartir a partir de las 11 de la mañana y hasta las 12 nuestro repertorio de actualidad viajera, de estilo de vida, de viajes, de gastronomía, de tendencias de salud, en fin. ¿Qué te pierde a ti en la vida? Pues para eso estamos nosotros, para daros lo mejor de lo mejor y siempre acompañado de la actualidad, todo en titulares. Y nos vamos y nos perdemos y disfrutamos por Israel en su 75 aniversario del país con los 75 imprescindibles. Hoy revelamos lo que solo se puede hacer aquí y en ninguna parte más del mundo. Nos lo cuenta Dolores Pérez Frías, directora de Turismo de Israel. En el apartado de tendencias nos vamos a Macedonia, la desconocida tierra de la antigua Grecia. Hoy descubrimos todas sus veleidades de la mano de María Basilaki, directora de Turismo de Macedonia. En salud, en educación energética, con el libro Sana tu familia, de editorial Grijalbo, de la psicoterapeuta Maggie Block. Bueno, pues para que el amor y la vida fluyan de los ancestros hasta ti y a tus hijos, luego nos lo cuenta. Tendencias, bueno, que se impone el calorcito y las terrazas de verano más cool. Novedades, luego las sabréis. Y en nuestro espacio gourmet, la receta de la semana nos la da el chef disruptivo Juanma Muñoz Vera, asesor gastronómico de Cocina Mediterránea, y nos da la receta express. Luego lo sabréis. Esto y más hoy aquí en Piérdete y Disfruta. ¡Nos vamos! Y aterrizamos en esta tierra de contrastes, Israel, en su 75 aniversario, con 75 imprescindibles que, bueno, pues que nos van a sorprender en este año porque no sabemos cómo lo van a celebrar. Pero para ello hemos invitado a Dolores Pérez Frías, directora de la Oficina de Turismo de Israel, a la que saludamos en estos momentos. Bienvenida, Dolores.
Shalom, shalom, Pilar, un placer estar con vosotros. Bueno, vamos a perdernos y a disfrutar.
Claro que sí, enhorabuena por este aniversario y nos preguntamos, bueno, ¿qué actividades hay pendientes para celebrar esta efeméride como manda la Santa Madre Iglesia? ¿Qué es lo más destacado?
Pues mira, sinceramente lo que nos gusta es precisamente que la experiencia cuando el viajero llega a Israel sean experiencias que, digamos, que solamente queremos destacar este año, las que solamente se pueden vivir en Israel. Así que, bueno, como podemos llegar tan rápidamente, en tan solo 4 horas, vamos a hacer un cambio absolutamente de la imagen de España y nos vamos a ir directamente a la capital, a Jerusalén. Vamos a tocar, vamos a oler, vamos a sentir, vamos a descansar junto a la pared del muro occidental, frente al muro, y vamos a poder dejar o bien tener una experiencia durante el día, y habrá muchos turistas y habrá mucha asistencia y mucha variedad, ¿vale?, religiosa, y luego también por la noche vamos a tener otra experiencia absolutamente diferente. Pero lo importante es que uno lleve su mensaje y lo pueda dejar en el muro, en los edificios de los diferentes sillares del muro, y poder dejar ahí su oración, su plegaria o lo que a uno le guste más. Eso en un principio en Jerusalén, Pilar, ¿te parece?
Me parece fenomenal, pero por cierto, ya que hablas de los mensajitos que se dejan en el muro de las lamentaciones, ¿qué se hace cuando esos papelitos con esos deseos que uno hace y deja ahí es guardaditos se caen al suelo por los años? ¿Qué se hace con todo eso que va cayendo? ¿Se hace algo o se
va? No le damos tiempo al año. Sí, efectivamente, no importa. Si tú vas y pones tus mensajitos y se caen, pues ahí se quedarán en el suelo, después se barren, y dos veces al año, en Rosh Hashanah, en Año Nuevo Judío, y luego en Pesach, en la Pascua Judía, ¿vale?, se limpian los mensajes, se limpia el muro, y entonces todos ellos se entierran en el Monte de los Olivos, directamente, ¿no? Todos los papeles, por supuesto, con toda la confidencialidad, con la protección de datos, de que nadie va a leer nada. Todo el respeto, por supuesto, que un lugar sagrado implica.
O sea, que se queda ahí todo tu deseo guardadito en Israel, en el Monte de los Olivos, ya de ahí a las raíces de la tierra, ya no hay más.
Efectivamente, el papel vuelve a la tierra.
Claro que sí. Bueno, cuéntanos esos puntos más deseables o efervescentes. No te digo que no se enumeren los 75, pero sí, bueno, lo que pueda ser más curioso, que no se pueda hacer en otra parte del mundo nada más que en Israel. Por lo menos dinos algunos.
Nos vamos a Tel Aviv. Sí, rápidamente os cuento. En principio, yo en Tel Aviv me iría, porque a destacar esos 4.000 edificios del estilo arquitectónico de Bauhaus, que es la mayor concentración de edificios de este estilo y que realmente son muy agradables porque, bueno, aparte de que son unas formas muy suaves, blancas, amables, también tienen unos jardines internos que hacen que la ciudad de Tel Aviv sea un auténtico jardín de familia, sobre todo el centro en el de la ciudad, que por cierto significa la ciudad de la primavera, y que la parte antigua ya también significa bonita, o sea, una bonita colina de la primavera es el resumen de la ciudad de justo en el Mediterráneo, ¿vale? Luego, yo también, los mercados, absolutamente en cualquier ciudad de Israel, es algo que es una experiencia en la que nos va a maravillar por el olor y porque realmente vamos a poder acceder a especias a las que con facilidad no tenemos aquí en España. Es cierto que se pueden comprar, ¿vale?, pero allí en fresquito las vas a poder comprar y las vas a poder llevar a casa. Luego, algo también muy llamativo y que creo que también te gusta, pues es tener un poco de dolor de cuello, ¿no? Porque miramos al cielo durante el día, en primavera y en otoño, y vemos pasar más de 500 millones de aves en el norte, en la Galilea, en el Valle de Jula, y en el sur, en Eilat, en el Mar Rojo. ¿Te puedes imaginar el sonido, la música, el concierto natural tan bonito que tenemos en dos zonas maravillosas, Pilar?
¡Qué maravilla!
El verde del norte y el desierto del sur.
Bueno, yo creo que estos son elementos, ingredientes clave para disfrutar, además para poner en esa hoja de ruta en este país Israel, bueno, pues la gran imprescindible en este 75 aniversario que promete esos tesoros escondidos que lo mejor, Dolores, es ir a disfrutarlos, ir a conocerlos.
Efectivamente. Tener es la mejor intención, así que allí estaremos esperando a todos los oyentes de Radio Libertad a disfrutarlos.
Piérdete y disfruta, es lo que hay que hacer. Así que enhorabuena y que disfrutéis. Un abrazo.
Muchas gracias, Pilar. Un abrazo a todos. Chao.
Y de un exotismo a otro exotismo, esta vez en las mares de Grecia. Nuestro apartado de tendencias nos lleva hasta Macedonia, tierra de la antigua Grecia, que vamos a conocer por María Basilakis, directora de turismo de Macedonia, a la que saludamos en estos momentos. Bienvenida, María, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Yo voy a hablar en representación de la directora del turismo de Tesalónica, que es la señora Patulidou, porque ella no habla español. Pero...
Nos cuentas tú.
Te cuento. Dos palabras sobre la señora Patulidou, que es la actual presidenta de la Organización de Turismo, que ha tenido un glorioso pasado como atleta y fue la primera mujer que ganó una medalla de oro para Grecia en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, en atletismo. Persona muy importante, muy fuerte, y su victoria en aquella época causó una gran sensación en Grecia, ya que la anterior medalla de oro griega en ese deporte databa de 1912.
Ah,
o sea que para nosotros ha sido una persona muy importante.
Hombre, claro.
Entonces, esta señora ahora es la directora de la Organización de Turismo de Tesalónica, que Tesalónica es la capital de Macedonia Central.
Muy bien. Bueno, pues enhorabuena primero por esos laudes que rememoran el Olimpo reflejado en ella.
Y, exactamente.
Y bueno, y nos encantaría conocer pues esta parte desconocida, ¿no?, de Grecia.
Exactamente. Es una región preciosa y desconocida en España, creo, porque gente suele ir a lo típico, Mykonos, claro, Santorini, Corfú, pero es una región de verdad que merece la pena y tiene muchas cosas especiales.
¿En qué se diferencia de Grecia, de lo que todo el mundo ya conocemos básicamente?
Mira, yo te daré algunas cosas. Esta región de Macedonia Central es una zona preciosa, de paisajes espectaculares, de verdad, de una historia milenaria, con unos recintos arqueológicos tan importantes como, por ejemplo, es Vergina, o como el Monte Athos, el monasterio de los monjes. Además, es la cuna de dos de las mayores figuras de la Grecia antigua, que es el emperador Alejandro Magno y el filósofo Aristóteles.
Hombre,
los dos famosísimos,
dos grandes, claro,
en el mundo entero, claro. Quizá resulte menos desconocida la figura de Tesalónica de Macedonia. Esta chica fue hija del rey Felipe II y hermanastra de Alejandro Magno. Y fue ella quien dio el nombre a la ciudad de Tesalónica, que es la capital de la región de Macedonia Central. Tesalónica es la capital de toda la región.
Bueno, yo creo que es importante darnos cuenta de que estamos en una región de Macedonia Central, ¿no? Una de las 13 regiones que componen Grecia y que ocupa el centro de la zona geográfica e histórica de Macedonia, ¿no? La segunda región más poblada de Grecia.
La segunda ciudad más poblada y más importante, es una ciudad bellísima, con unos encantos especiales, sea cual sea la época del año en que la visitemos. Podemos disfrutar de las montañas que la rodean, especialmente del archifamoso Monte Olimpo, el hogar de los 12 dioses en la antigüedad, pero también cuenta con las ventajas propias de una ciudad bañada por el mar. De hecho, el paseo marítimo de Tesalónica es una visita ineludible si deseamos tomar el pulso a la ciudad.
Bueno, yo creo que es una cosa esa sinuosa costa, línea de costa que se une al mar, ¿no? Con el interior montañoso y además con esos picos, ¿no? Los más altos de Grecia. Bueno, pues hace un poco que uno sueñe en alto, ¿no? Porque es abrir el libro. Abrir el libro y tocarlo, ¿no? Tocar esas páginas, pero en verdad, ¿no? Esa tierra, ¿no? Que ha visto a esos inmortales, ¿no? De dioses del Olimpo y a estos personajes de la historia tan importantes, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, pues yo creo que sí, es viajar, ¿no? Para poder degustar y saborear esta historia viva, ¿no? Concretamente desde Macedonia, desde los macedonios a los romanos, los bizantinos, los otomanos, todo este capítulo de la historia mundial imprescindible, grandiosa y esparcida por toda esta zona donde, bueno, pues atraída por este valor histórico, yo creo que los viajeros, por supuesto, nos sentiremos deseosos de poder conocerla y de disfrutarla.
Exactamente, sí, sí.
Así que, así bueno, pues nada, yo ya para terminar, ¿cuál es el plato más típico de esta zona? Porque hay pues muchos, imagino, pero una comida y una bebida.
Hay muchos. Las famosas pitas, que es algo parecido a las empanadas en España. Los dulces, por supuesto, los trígonos, que son triangulitos de hojaldre con crema pastelera. La bugatza, que también es una empanada de crema que se toma como desayuno. Y también el característico kouloury, que es una rosca con sésamo que se toma como desayuno. Acompañado de un café con leche.
Bueno, no está nada mal el reparto. Por supuesto que hay que ir a... Lo mejor es ir a descubrirlo y a dejarse seducir por el encanto griego de esta zona tan histórica.
Exactamente.
Y tan maravillosa. Bueno, pues damos
aparte de que es la meca de la vida nocturna de Grecia, no hay que olvidarlo. Es una ciudad que nunca duerme.
La eterna... Bueno, esto es como un poco como el Nessun Dorma, ¿no?, de Turandot, ¿no?, de Puccini, la ciudad que nunca duerme, ¿no?
Que nadie duerma,
Nessun Dorma, pues nada.
Que no duerme nunca. Y una cosa para terminar, normalmente en Europa las ciudades del norte son más cerradas, menos comunicativas. En Grecia pasa todo lo contrario. La parte del norte, que es Macedonia Central, la gente es más extrovertida, más conversadora, más abierta. Es todo lo contrario.
Bueno,
contrastes. Llama la atención, sí, es un contraste.
Pues damos las gracias, María Vasilakis, directora de Turismo de Macedonia, a la atleta. No he podido pronunciar su nombre en griego, pero bueno, si tú nos la recuerdas.
Uvula Patulidou.
Bueno,
Patulidou.
Pues enhorabuena por esa medalla de oro olímpica que os trajo a vosotros y que acabáis de compartir con todos nosotros y nuestros oyentes en Piérdete y Disfruta. Un abrazo y muchísimas gracias.
Otro para ti. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte desde Atenas. Adiós.
Bueno, aquí Pilar Carrizosa con vosotros en Piérdete y Disfruta. Si os acabáis de conectar en este momento, ya sabéis que hemos recorrido dos lugares fascinantes. Israel, en su 75 aniversario, nos hemos ido por tierras de Macedonia. Bueno, esa Grecia antigua, desconocidísima para nuestro país. Y ahora asalto a España y además un lujo. Vamos a proponeros una escapada detox, una escapada para relajarse, para que las neuronas nos fluyan mejor en un fin de semana donde hay que dejar la aparatología aparte. Eso sí, si queréis hacer un par de fotos, hombre, es tierra de Gredos. Nos vamos al Valle del Tietar. Lógicamente, alguna foto habrá que hacer. Pero cuando hagáis las cuatro fotos, por favor, desconectar toda la aparatología y dejaros seducir por el paisaje.
A la vida sin miedo de encontrar. Cada momento sin hacer caso al tiempo, no hay relojes si tenemos sueños.
Pues nos vamos a ese Valle del Tietar, en plena Sierra de Gredos, en esa cura detox, y vamos a hablar con Ismael González. Bueno, gracias por recibirnos. Hola Ismael, ¿cómo estás?
Hola Pilar, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal allí? ¿Cómo van los pájaros, todas las aves, todos los árboles, el cimbrear de las hojas? ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, mira, precisamente ahora me pilla sentado cerca del río, del reguerito que nos pasa por aquí, que gracias a las últimas lluvias, pues corre con mucha vida y da gusto verlo y escucharlo y bueno. Pájaros, esto está lleno de pajaritos que no se oirán, pero ahora mismo están todos cantando. O sea,
bueno, eso es la mejor cura que uno puede tener si viene uno de una ciudad bulliciosa o de un lugar concurrido, como puede ser cualquier ciudad que nos circunde en España. Y qué mejor manera que dejarse deleitar, ¿no?, por una escapadita de fin de semana a tu casa rural. ¿Dónde estáis exactamente y qué excursiones se pueden hacer,
Ismael? Pues estamos en San Esteban del Valle, en lo que es el Valle del Tietar, y más concretamente a esta zona se le llama el Valle de las Cinco Villas. Uh-huh. O porque es un valle chiquitito con 5 pueblos y bueno, pues nosotros somos uno de ellos y estamos en plena Sierra de Gredos.
Bueno, yo
sea,
no me quiero...
sitio
maravilloso,
espectacular.
Maravilloso y además con eso la leña, que según va a desapareciendo el sol, va uno dejándose llevar por las sensaciones de un lugar rural, que es lujo rural de nuestro país, que esto también es lo que atrae a todo el turismo internacional, más allá del sol y playa, ¿no? Porque uno ya también la apuesta por esas escapaditas de fin de semana maravillosas que te hacen desconectar, y parece que llevas más de una semana si aprovechas bien el tiempo. Y yo no dejo de pensar en los desayunos de por la mañana, que tienen que ser una gozada, ¿no, Ismael?
Sí, la verdad es que aquí ponemos un desayuno degustación bastante contundente, que algunos clientes se sorprenden. Pero,
¿qué ponéis? ¿Qué ponéis? Bueno, no nos dejes con la incógnita.
Pues mira, ponemos huevos revueltos, ponemos 3 tipos de embutidos, 3 tipos de bollería, bollería casera
de toda la vida,
de la panadería de aquí, 3 tipos de zumos, mermeladas caseras.
¿De qué son las mermeladas? De frambuesa, a mí es la que me gusta, ¿eh?
Pues también tenemos frambuesa.
O de fresa, o de naranja. No, sí, de mermelada. La de naranja no me hace mucho tilín, mira.
La de naranja, bueno, hay gente que le encanta.
Sí,
como
obvio.
Yo digo, para gusto los colores, pero
total.
De todo, como el valle este lo que tiene es un microclima especial, tenemos frutales de todo tipo. De hecho, nosotros tenemos arbustos de frambuesa y tenemos incluso kiwis en
anda,
nuestra finca.
Anda.
O sea, sí, porque tenemos mermeladas de todas clases.
Uno puede
y
ir caminando.
Variando.
Claro, y puedes caminar por el sendero de los frutales y de pronto decir, mira, mañana me hago una tostada con este lo que me dé el árbol este.
Sí. Aquí según va saliendo, pues como los árboles cuando rompe a salir la fruta, sale toda de golpe, pues se estropearía y de hecho, pues un método de conservación pues es la mermelada. Entonces hacemos mermelada de todo, hasta de cosas de la huerta, de tomate, de pimientos, de todo tipo.
Bueno, porque hemos hablado de desayunos, pero bueno, las comidas también tienen que estar suculentas, ¿no? ¿Qué es lo típico de la zona, Ismael?
Bueno,
¿qué es lo
pues
que hacéis
aquí...
vosotros y qué es lo que recogéis así en plan tradicional?
Algo muy típico de Ávila en general son las patatas revolconas.
Sí.
Luego más de aquí, de la zona del valle, en concreto de nuestro pueblo, son unas migas, pero una miga que no es una miga seca, es más empapada, más mojadita. Luego también de aquí de la zona es muy típico el cabrito del sur, porque en el norte de Ávila se lleva más lo que es el cochinillo asado, ¿no?
Claro,
está más, un poco
sí.
más arrimado a Segovia y...
Sí, sí.
Entonces aquí se estila más lo que es la caldereta del cabrito, el cabrito asado, y luego por las carnes tenemos aquí mismo en el puerto del pico que se ve desde aquí es donde se cría la ternera avileña, o sea que tenemos muy buenas carnes.
Las carnes, bueno, Ávila siempre se ha caracterizado por sus carnes, en fin,
sí.
Eso es en materia prima de primera, vamos, por eso lo bueno de España, esos son los contrastes, ¿no? Que donde vayas, pues mira, allí vas a encontrar ese producto que además el más típico de allí, bueno, no sé si tenéis, aparte de la carne de Ávila, ¿no? Pero hay algo más... digamos que sea justo en el Valle del Tietar, justo en donde estás tú, algo que no haya ni siquiera generalizado en Ávila.
El cabrito. Como te digo, aquí es zona de pastoreo y en Ávila se lleva muchísimo menos. Es muy extraño. Yo he estado en Ávila y es muy extraño que alguien te pida un asado de cabrito o una caldereta de cabrito que prácticamente ni se conoce. Y sin embargo aquí es uno de los platos más típicos
¿no?
de toda la vida.
Más típico. Sí. Bueno, yo me imagino que una vez que uno ya se ha puesto fino con todas esas viandas, habrá que bajarlas, ¿no? ¿Tenéis algún sendero señalizado? ¿Algo que una ruta? Por allí habrá infinitas rutas, pero ¿hay alguna más fácil acceso para poder hacer?
Yo llevo aquí toda la vida y todavía no me las conozco todas. O sea, con eso creo
no
que
extraña.
Te lo digo todo. Hay rincones que todavía no he visitado, rincones preciosos, y sí, hay rutas guiadas, que están marcadas, hay caminos, hay varias rutas, y luego, para el que sea un poco más atrevido y aventurero, es que se puede perder, tiene infinidad, simplemente andar por el monte, sin más, salirte del camino y andar por el monte, y cruzarte con un corzo o con infinidad de fauna que hay aquí, que tenemos de toda clase de animales también.
Claro.
Es algo pues que es precioso.
Claro, no, está claro que es estar en plena naturaleza y disfrutar de todos esos elementos en los que uno, bueno, pues está en ciudad, pues no es habitual, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama tu casa, por cierto?
El Molino del Cubo.
Ah, O sea que allí es para un fin de semana una opción perfecta para poder perderse y disfrutar con rumbo siempre. Pero desde luego la desconexión detox, olvidándonos de los teléfonos, de todos los móviles, de todos los portátiles, de todo, para cuando lleguemos el lunes a nuestra rutina laboral, vengamos nuevos. Nos lo ha contado Totalmente. Ismael González, bueno, pues aventurero del Valle del Tietar con sabor rural para Libertad, Radio Libertad, aquí a pie, en Piérdete y Disfruta. Muchísimas gracias, Ismael.
Nada, a ti, Pilar. Muchas gracias.
Un abrazo.
Sonrisa viene a verte, abre las puertas del balcón. Y si la pena te entretiene, déjala en un cajón. Que no hay más vida que esta vida, ni más lecciones que aprender. Que lo pasado nunca vuelve, y que el mañana es un tal vez. Deja de pensar y siente, que no te lleve la corriente. Busca sueño por cumplir. Despierta, aunque moje la tormenta y te vista la prudencia, queda tanto por vivir. Es hora de querer comerse el mundo, es hora de volar hacia otro rumbo, puede cambiar todo en un segundo.
Bueno, ¿cómo vais? ¿Qué tal va todo? Os acabáis de incorporar a nuestras ondas de Radio Libertad, estáis en el programa Piérdete y Disfruta 107.0 y estamos, bueno, porque si nos escucháis desde fuera de España, pues en el... Escuchar en directo, Piérdete y Disfruta con Pilar Carrizosa. Estamos en todo el mundo entero, el mundo entero a golpe de clic, porque ya sabéis que en los podcasts, incluso desde el teléfono, si tú pones en Pilar Carrizosa, programa Piérdete y Disfruta, Radio Libertad, pues ahí estamos, justo hablando y recorriendo el mundo. Hemos estado en Grecia, hemos estado en Macedonia, nos hemos ido por el Valle del Tietar en esa cura detox. Y nos hemos perdido y disfrutado con esos aromas, esas energías de la naturaleza, en las que ahora profundizamos un poquito más con nuestra siguiente invitada. Entramos en nuestro apartado de salud y os vamos a hablar de una educación energética, por decirlo de alguna manera, para que el amor y la vida fluya desde tus ancestros hacia ti y a tus hijos. Todo ello recorrido y recogido en el libro Sana tu familia, de Editorial Grijalbo, que ha escrito la psicoterapeuta con más de 25 años en el sector, Maggie Block. En este momento la saludamos. Buenos días, Maggie, ¿cómo estás?
Buenos días, Pilar, muy bien, muy contenta.
Bueno, cuéntanos qué has recogido. Bueno, 25 años en el sector, cuidando a las personas, energéticamente hablando también, da mucho juego, ¿eh? Cuéntanos, bueno, ¿qué te ha llevado a hacer este libro, a recoger, bueno, pues todos tus testimonios en Sana tu familia? Cuéntanos qué podemos encontrar en estas líneas, Maggie.
Bueno, lo que a mí me movió fue justamente la enfermedad de mi hijo mayor. Mi hijo de bebé cayó en el hospital y estuvo entrando y saliendo. Y yo, como buena terapeuta, pues muy inquieta, me puse a estudiar muchas cosas. Y una de las cosas que me puse a estudiar fue constelaciones familiares, que es una técnica muy poderosa que trabaja con lo que sucede con nuestros ancestros y los patrones que vamos repitiendo de manera inconsciente. Entonces, siguiendo unas constelaciones, salió un secreto familiar que no nadie sabía, y que si no se detectaba, mi hijo pues iba a seguir enfermando. Entonces yo me puse a combinar técnicas energéticas y de sanación alternativa con kinesiología, y creé un método para poder detectar este secreto, identificarlo y sacarlo a la luz, y que mi hijo pudiera estar bien de salud.
¿Pero qué le pasaba a tu hijo, Maggie? ¿Qué tipo de enfermedad tenía?
A mi hijo se le enredó el intestino, se le hizo un nudo el intestino, le cortaron un metro de intestino cuando tenía 6 meses de edad, y a raíz de eso tuvo muchas complicaciones de salud. Tuvo muchas oclusiones, no le funcionaba bien su hígado, y entraba y salía. Entonces, obviamente, lo primero fue ver la medicina tradicional, ¿no? ¿Qué se podía hacer médicamente? Cuando agotamos eso, pues la medicina alternativa, cuando agotamos eso, pues la psicología o la psicología energética. Entonces le probé por todos lados y lo que terminó solucionándolo fue el método que creé, ¿no? Porque empecé a combinar técnicas y técnicas.
Pero tú, ¿cómo se te ocurre, Maggie, pensar que el enredo de lo que tiene tu hijo en el estómago está conectado con un problema con ancestros familiares?
Eso me lo dijeron en una constelación tradicional.
¿Cómo? ¿Qué es una constelación? Perdona nuestra ignorancia en ese sentido, pero tradúcenos.
Van poniendo representantes, y por ejemplo en mi método también se va identificando siguiendo una serie de pasos por dónde viene el problema. En mi método se utiliza la kinesiología y una serie de alternativas. Y por ejemplo, como se hace en el libro, en constelaciones tradicionales se hizo de otra manera, se van poniendo representantes y se van como tambaleando, ¿no? Y por medio de lo que sucede con los representantes se va viendo que hay un secreto, ¿no? Es una técnica muy interesante. La manera en la que yo lo hago en el libro, que por eso estoy tan emocionada con este libro, es que al irlo leyendo o al irlo escuchando, como trabaja con hipnosis y con gestalt y con técnicas que van al inconsciente, tú vas generando una nueva imagen de tu sistema familiar. Vas imaginando a tus ancestros, que es como un agua que cae llena de luz, que te van dando mucha energía, que te van bendiciendo, y tú vas a ir rompiendo patrones familiares. Al mismo tiempo, como te da información, tú vas identificando claramente qué desórdenes hay en tu familia. O sea, te das cuenta de dinámicas, porque esas sí las viviste con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, con tus parejas, con tus hijos.
Pero, Maggie, perdona que te interrumpa, pero ¿por qué vinculas eso a la familia? A lo mejor puede ser factores externos, ¿no? Me refiero.
Pues sí, pero podría ser también. Sin embargo, lo que vemos en la práctica trabajando con pacientes, con personas que llegan a la consulta, y yo ya cumplí 30 años dando consulta, es que el 80% de los problemas tienen causas sistémicas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú lo absorbes de los sistemas a los que perteneces, principalmente tu familia. O sea, muchos de los temas que estamos enfrentando son patrones heredados, patrones generacionales, cosas también que nos han sido modeladas. A nivel, o sea, que ya es información que viene en el óvulo y en el esperma.
Ah, ya te entiendo,
O sea, ya viene
genéticamente, ¿no? O sea, una impronta
genéticamente,
genética.
Exactamente.
Una herencia, ejemplo, genética.
Exactamente. Por ejemplo, un hijo adoptado que crece en una familia con pudiente económicamente, con educación, pero ese hijo viene de una clase social muy baja de origen biológico. Y que aunque estudia, aunque tiene toda la capacidad, elige una pareja, se enamora de una pareja que viene de la misma clase social y educación de sus orígenes.
Ya te entiendo.
Eso es algo que me ha tocado verlo en algunos casos.
Ya te entiendo.
O que aunque tiene una carrera brillante, pues no lo aplica. Y vive como su linaje biológico.
Sí, sí, eso explica muchas cosas que a veces vemos en revistas y, bueno, pues que te dan una, bueno, en revistas o en la vida real, ¿no? Que lees cosas, no te encajan, no te chocan y dicen, ah, mira, pues puede ser, claro, esta herencia genética que sale a la luz, ¿no? Pese a que por fuera tenga otro envoltorio, ¿no? Diferente. Tú hablas de un método. ¿Qué método es este? ¿Qué se obtiene con tu método? ¿Cómo se percibe? ¿Cuándo?
En el libro, que es una de las maneras de usar el método, en este libro concretamente es una combinación de técnicas. Entonces trabajo con unos mudras. Mudras son posiciones corporales, que lo que hacen estas posiciones corporales al repetir ciertas declaraciones, ciertas oraciones, o sea, lees el capítulo o lo escuchas, luego adoptas la postura y repites unas frases. Entonces, al leer el capítulo, tú ya generaste unas imágenes internas, como voy hablando con metáforas. Por ejemplo, una de las metáforas es que vas en un tour, en un camión, y cada quien lleva su maleta, ¿no? Sí. Eso es lo que vas como heredando, tu herencia, ¿no? Es tu maleta. Y cada quien tiene su herencia, su maleta. Pero como a veces, sin darte cuenta, empiezas a cargar las maletas de otras personas también.
Sí, sí.
¿Y cómo devolver estas maletas? Y cómo cuando alguien, ya llevas un tiempo en este autobús, si no llega alguien al autobús y has estado viajando un tiempo, sientes que alguien falta en el viaje.
Claro.
Entonces voy usando metáforas con un viaje que van haciendo referencia a lo que sucede en los sistemas, en nuestra familia, pero a nivel inconsciente. Estas metáforas vamos ordenando, y si al mismo tiempo repites la frase con la postura, vas reprogramándote. Vas creando nuevos caminos neurológicos que hacen que te comportes diferente y que sientas diferente. Es una técnica muy, muy poderosa.
¿Tiene algún nombre la técnica?
Pues le puse Magiblock, porque como está en muchos idiomas, está en inglés, está en español, no quería ponerle reprogramate con resonancia o algo así, ¿no? Pero es una técnica que funciona básicamente con tres pasos. Es identifica lo que te estorba, identifica lo que necesitas o reconoce lo que necesitas y haz algo energético para moverte, ¿no? Una vez que ya sabes.
El mundo de la energía está ahí, que aunque no lo veamos, existe, igual que las ondas de las frecuencias radiofónicas, no se ven, pero están ahí, ¿no?
Exactamente.
Todo lo que no se ve no significa que no exista, sino que no se ve, pero está ahí, ¿no? Y la energía realmente transformada, pues, pues es todo un mundo, ¿no? Es todo un universo, ¿no? Hay un dato que dices en tu libro que quieres decir que todo el mundo tiene un legado familiar negativo o solo ciertas personas que por lo que sea lo tienen.
Todos tenemos una herencia familiar que es invisible.
Eso
que
una herencia positiva o negativa, sí, o neutra, ¿no?
Es todo. O sea, tiene cosas positivas y cosas negativas, porque la misma característica a una persona le puede hacer bien en algunos momentos. Vamos a poner, una de mis características de herencia es que por ambos lados es, en todo lo que hagas, haz lo mejor que puedas. Eso suena muy bueno, ¿verdad, Pilar?
Sí.
Bueno, pero ¿qué sucede cuando necesitas darte un descanso y nunca bajas tu obsesión por hacerlo bien, ¿no? O tu...
que te haces demasiado exigente, te haces demasiado exigente.
Exactamente, en un extremo se va no te puedes dar descanso porque todo tiene que salir muy bien y siempre tienes que dar tu mayor esfuerzo.
Claro, entonces
algo
esto ya
que dicen mucho en España,
se convierte en algo negativo, claro.
Exactamente, algo que cuando yo llegué a España...
¿Tú de dónde eres? ¿Eres mexicana?
Yo soy mexicana, sí.
Por tu acento me ha parecido, claro.
Sí, yo soy mexicana y viajo mucho entre México y España. Este libro se publicó, lo eligió, primero se publicó en México y la editorial de España lo eligió para publicarse en España.
Editorial Grijalbo, ¿no?
Editorial Grijalbo, y ahora ya está a la venta en España, está saliendo. Y es, con este libro yo lo que quise fue dar un acceso a las personas que no se animan a tomar terapia, no se animan a tomar sesiones, y son personas que quieren crecer. Este libro equivale a 1,000 sesiones de terapia.
A 1,000 sesiones de terapia, el leerse tu libro.
Con esa intención lo escribí, con esa intención.
¿Das ejercicios donde que pueden aportar, poder trabajar en ello?
Es muy práctico, durante todo el libro, desde el primer capítulo hay cosas que pueden hacer muy prácticas, que les llevan 2 minutos, literalmente 2 minutos, y que pueden transformar tu vida por los testimonios.
Mira,
que recibes.
Te voy a decir una cosa. Ayer estuve yo en una comida de prensa y había una periodista, una persona que estaba sentada a mi lado, que decía que tenía verdaderos problemas con subirse un avión, ¿no? Subirse un avión. Y eso que es periodista de viajes también, ¿eh? Y decía, bueno, lo paso fatal porque es que no hay manera. Pero es que también tenía claustrofobia en espacios cerrados. Y luego tenía vértigos y se subía a las alturas. Y, o sea, tenía una serie de unos desenlaces tremendos. Luego tenía alergia a muchísimas comidas. En fin, era un cúmulo de cosas que yo decía, madre mía, y eres periodista de viajes, lo debes pasar fatal. Y dice, sí, intento vencer todos estos obstáculos, pero me encuentro verdaderamente mal. Y a mí me dejó una sensación que además se le veía en la cara, ¿eh? La agonía, la tristeza, la angustia, ¿eh? Entonces yo decía, pues esto tiene que tener un bloqueo. A lo mejor esta persona, según te estoy oyendo a ti hablar, tiene ancestros, o vete tú a saber qué, que ha bloqueado su existencia, y ella lucha físicamente por todo ello, porque claro, tiene que estar continuamente viajando. Pero fíjate tú con qué angustia tendrá que estar enfrentándose a todo ella sola desde su perspectiva.
Yo tuve, ¿no?, un caso, exactamente una dueña de una agencia de viaje,
sí,
tenía ese problema.
Ah, sí.
No podía subirse al avión.
Bueno, pero esta chica tenía una secuencia de problemas, ¿no?
¿Se le quitó?
Se le quitó.
En una sesión se le quitó. Para una persona que tiene algo tan concreto, yo le recomiendo más una sesión, ¿no? Porque en una sesión ya lo cambia y son 50 minutos, es mucho más.
Hombre,
fácil,
si con tu libro te equivale a 1000 sesiones,
puede
llamarle y decirla, oye, léete el libro de Maggie Bloch, que igual te hace algo, ¿no? Porque, bueno, otro.
Sí, léelo, descárgalo, sí, sí. Toma una sesión, algo, pero realmente yo veo que hay personas que sufren durante años un tema cuando podría ser tan fácil que lo resolvieran.
Claro.
Con la técnica correcta, con la herramienta correcta. A mí, claro, me cambió la vida con mi hijo.
Tu hijo se repuso. ¿Qué años tiene ahora tu hijo?
29.
Fíjate, y tenía 6 meses, ¿y qué le pasaba en el estómago? ¿Cómo has dicho que tenía? ¿El estómago daba la vuelta?
Cada mes.
¿Cómo?
Cada mes entraba al hospital.
Y tú ahí detectaste que te podías tener un problema. Bueno, tú, porque eres terapeuta, 30 años ahí en la materia.
No, yo probé todo. Yo no detecté. Ah, bueno. Yo estuve como 7 años pepenando soluciones. O sea, iba arrastrando mi, o sea, hasta le clavé a puntura en las manos.
De todo. Y cuando ya viste que nada.
De todo.
Claro, ya cuando te. Claro.
Ya estaba yo desesperada, o sea, claro. La mayoría de las cosas que probaba era sin él, o sea, yo iba a tomar las sesiones para él, ¿no? Para resolver, bueno, si es por la familia, si es por algo, es mi culpa. Además, las mamás nos echamos la culpa de todo, ¿no? Si algo tiene mi hijo, de seguro yo no le doy algo. Si le doy algo, le doy algo de mucho.
Maggie, ¿lo solucionaste? Tu hijo tiene 29 años. ¿Y cuál era el problema de tu hijo? ¿Qué problema tenía? ¿Con algún antepasado?
Había un secreto familiar por el lado del padre, que había unos asesinatos. Y entonces él estaba siendo leal a las víctimas.
Bueno, aquí ya nos has descolocado. Unos asesinatos
desde el punto de vista sistémico, o sea, se repiten patrones, ¿no? Cuando hay.
¿Y cómo sufre tu hijo? ¿Cómo se traduce en que en tus ancestros había unos asesinatos?
O sea, haz de cuenta, la familia biológica del padre,
¿sí?,
en 2 o 3 generaciones arriba, venían de un pueblo muy violento, ¿ok? De Guerrero, donde hay mucho narcotráfico. En México,
sí.
Y ahí solucionaban las cosas, pues sacando la pistola y disparando.
Sí, sí.
Era como normal.
Sí.
Entonces una familia se peleó con la otra, tipo estilo Romeo y Julieta, ¿no? Ahí robaban a las mujeres. O sea, me gusta esta, me la llevo. Y una familia robaron a una chica,
sí,
el hermano fue a vengar a la chica, mataron al hermano, ya sabes, todo el rollo.
Sí.
Y entonces, ¿qué sucede? Esos son víctimas y perpetradores, esa energía de ciclos de violencia. Eso, hay un capítulo en el libro que se llama Resuelve tus ciclos de violencia. Por ejemplo, aquí en España, la mayoría de las personas tienen ancestros que la guerra civil, pues de algún lado, hasta las mismas familias estaban divididas.
Sí, 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 sí.
Entonces, simplemente esos son ciclos de violencia. Cuando hay ciclos de violencia no resueltos en un sistema familiar, las personas pueden tener ataques de pánico, como le pasa a tu amiga, a la gente de viaje, ¿sí? Porque pudo algún ancestro estar encarcelado o algún ancestro estar escondido huyendo, y su fobia a volar podría tener que ver con salidas del hogar rápidas que tuvieron que hacer, con estar ocultos, y eso queda en la base de datos, queda a nivel memoria celular. Pero no se te hace lógico porque no lo viviste tú. Entonces no tienes.
Bueno, Maggie, claro, cada persona es un mundo. Hay muchas personas que tienen miedo a volar. Me imagino que cada una tendrá
sus orígenes.
Sus orígenes,
por eso no lo puedes generalizar.
Claro, claro.
No, exactamente. Está claro, tienes que saber.
Está claro que cada persona es un mundo.
Y eso lo detectas con mi método, ¿no? En el libro, pues no voy a dando una sesión individual. Cada persona va sanando todas las claves. Entonces, hay trances, o sea, hay historias que voy contando que son para que incluyan a todos. Al incluir a todos los miembros de la familia, ¿qué sucede? Que ya no repites las historias. Porque toda la familia es honrada, todos los miembros del sistema son honrados. Claro. Y cuando todos ocupan su lugar, tú ya no te sientas en la silla caliente de otro miembro.
Claro.
Ya vas a tu lugar y ya no revives la historia de otro ancestro. Esa es la solución.
Bueno, no sé si pues este enredo energético que viene de los ancestros hasta el presente y vinculado a la familia de los hijos es lo que se llama Sana tu familia, de Editorial Grijalbo, el último libro de la psicoterapeuta con más de 25 años en el sector, Maggie Block, mexicana, que ha venido a España, ha sacado este nuevo libro y nos está dando estas pautas curiosas para, bueno, pues como para poder resolver problemas. Maggie,
sí, ya le han buscado muchísimo y no le han encontrado, búsquenle por aquí.
Así haremos, Maggie, un abrazo muy grande, un abrazo.
Un abrazo muy
gracias.
Grande.
Gracias.
Muchas gracias a todos.
Adiós.
Camino despacito, que de correr tuve bastante. Voy cosiendo los bolsillos con hilos de lo importante, que no quiero más cadenas que me aten a la pena. Ahora es el momento de vivir. Y escucho cada paso, cada latido y cada sueño que me aleja del fracaso. He vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas, siempre merece la pena seguir luchando aunque nos duela. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que iluminan un mundo de color que está esperando en cada esquina. Nunca te olvides de quererte, porque eso es lo que te hace fuerte. El corazón. Y agárrate a la vida, recoge la ilusión y ve curando tus heridas. Destapa la emoción y bebe toda la alegría. Brinda por los
bueno, pues después de este testimonio de Maggie Block, con esas energías que nos han puesto los pelos de punta, seguramente a más de uno, vamos a ir al apartado de tendencias de nuestro programa y nos vamos a deleitar con otras energías, las que nos dan las terrazas de verano, cada vez diferentes, con más propuestas, más cool, más novedosas. Vamos a hablar de ello con Javier Bello, Manager Upscale Economic Brands Accord Hotels España y Portugal. Bienvenido, Javier.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos estupendamente, porque claro, llega el verano y las terrazas se ponen de moda, y sobre todo desde los tejados, ¿no? Las rooftops estas.
Las rooftops, sí. Bueno, exactamente, llega el verano, nos apetece salir al aire, tomar el sol y disfrutar de espacios cool, como comentabas, en tendencia, donde puedes tomar pues desde un cóctel a un snack, un aperitivo, y bueno, y disfrutar entre amigos y por qué no con familia de espacios pues bueno, animados, ¿no? Que es lo que buscamos dentro de nuestros hoteles Novo Hotel.
Claro, además yo creo que los buenos momentos son esos que se agarran en una escena rápida y en un atardecer, un relax, ¿no? De una imagen en esos 360 grados panorámicos, ¿no? Donde uno de pronto repara en una imagen, ¿no? que te conforta en estos momentos de tiempo libre, y oye, eso es lo que hace también que te cree buenos momentos, Javier.
Totalmente. En nuestro caso tenemos terrazas, comentábamos, idílicas, ¿no? En Barcelona tenemos una cerca de Glorias, en el Novo Hotel Barcelona City, donde se ve toda la Sagrada Familia, se ve el mar, y es realmente impresionante, donde mucha gente toma su fotografía y las cuelga en sus redes sociales.
Claro.
Aquí en Sevilla, yo me encuentro en Sevilla, que hace un día estupendo, y tenemos también una terraza aquí cerquita del del Sánchez Pizjuán, que por ejemplo que ayer lo estaban celebrando a tope en nuestra en nuestro espacio, y igual, ¿no? Y en Madrid disponemos de dos amplias terrazas en Novotel City Las Ventas, que es una terraza no en rooftop, sino en calle, y tenemos un skyline de toda la ciudad que es realmente impresionante, ¿no? Y bueno, al final se busca esto, ¿no? No solamente es tomar el
refrigerio,
producto, el costo,
claro,
el refrigerio, sino
mirar, observar
de las vistas y,
claro,
y bueno, la fotografía, sabes que nos gusta mucho las redes sociales y todo esto y vamos.
Pero ya más
ahí,
que las redes sociales y hacer la foto, es disfrutarlo con tus ojos, desde tu mirada, es decir, deleitarte por lo que te está sucediendo, porque a veces estamos tan enfrascados con la foto que no disfrutamos de ese momento, ¿no?
Totalmente.
Entonces, yo creo
totalmente
que también hay que decir, bueno, vamos a stop, vamos a disfrutar de este momento, que no me lo quite nadie, que me lo encapsulo y lo disfruto yo,
sí,
esté donde esté, ¿no?
Sí, uno de los lemas de Novotel es You Time, You Wait, y es, bueno, disfrutar de nuestro tiempo, ¿no? Y
claro,
disfrutar de nuestro momento.
Pues
y ahí
está.
Yo creo que, como comentabas, toda la parte postureo, que llamamos, ¿no? De redes sociales está muy bien, pero es mucho mejor estar sentada en una
vivo
terracita con,
claro,
tu cóctel,
sí,
y hacer una charla con la persona en la cual, bueno, llevas un día
sin ver,
¿no?
Hay que recuperar,
sí,
esas,
no,
cosas.
Sí, no, eso es totalmente, ¿eh? eso es la vida real, ¿no?
Claro,
como,
que
como
sí
le decimos, ¿no? Sí, sí.
Javier Bello, muchísimas gracias, un placer, y nada, me voy a deleitar a ver lo que me deparan los rooftops en general de ahora ya en este periodo estival. Gracias.
Perfecto,
un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Nos esperamos, gracias.
Algo de ti me corta el aire y no sé qué decir. Cuando me miras y te acercas así, peinando el viento con tu pelo y despeinando mi reflejo, pero intento disimular sin que parezca que me muero por enredarme entre las yemas de tus dedos y cantarte esa canción que escribí para los dos. No quiero ser tu adiós, quiero quedarme hasta que salga el sol. Un vaso de tequila y un beso de ron.
Bueno, ¿cómo estáis encapsulando ese momento diferente en este domingo maravilloso? Nos vamos a Sevilla, ya que nuestro invitado anterior ha hablado de Sevilla, pues vamos a poner foco a Sevilla, ese Guadalquivir, esa ópera de imágenes maravillosas, con esa simpatía que tienen en esta parte de España, y vamos a hablar con un super chef, disruptivo total donde los haya. Nos va a dar la receta de la semana entrando ya en nuestro espacio gourmet. Vamos a saludar con cariño a Juanma Muñoz Vera, asesor gastronómico de Cocina Mediterránea, y para que nos dé esa receta express. Bienvenido, Juanma.
Buenas tardes.
¿Qué haces en Sevilla? ¿Qué haces en este momento?
Pues estoy haciendo de todo, porque me cogéis siempre entre medio caballo, entre Brihuega, Madrid, Sevilla, Ayamonte. Pues mira, dando más vueltas por España, por lo menos hasta que lleguen las vacaciones.
Hombre, tú fíjate. Bueno, cuéntanos qué estás haciendo. ¿Te estás con las manos en la masa? Seguro, porque además ya a la hora de la comida, seguro que sí. Pero ¿en qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, estamos haciendo un plato bastante fresco que normalmente lo preparamos por la noche.
¿Sí?
Y vamos a dar receta de ello, que son unos puerros que hacemos en escabeche y que lo acompañamos de una olivada por encima.
¡Qué bueno, por Dios! A estas horas, unos puerros en escabeche. ¿Cómo se hacen los puerros en escabeche? A ver, anotad todos, que nos Juanma Muñoz Vera nos va a hablar de cómo se hacen los puerros en escabeche, Juanma.
Pues cogemos los puerros, cortamos unos 4 centímetros de altura aproximadamente lo que es el puerro y lo metemos en aceite de oliva a confitar durante unos 20 minutos aproximadamente. Una vez que están tiernos, lo que hacemos es pincharlo un poco para ver si están tiernos, ponemos fuego fuerte y le añadimos un chorrito de amontillado, que en este caso le ponemos amontillado, y un chorrito de vinagre.
Dios bendito.
Arrancamos a hervir y una vez que arranca a hervir, lo que hacemos es completamente quitarlo del fuego, le ponemos una ramita de romero o de tomillo, lo que queramos, y lo tapamos. Y ya lo dejamos enfriar toda la noche. Con eso ya va a coger aromas,
claro,
sabores y demás.
Bueno, seguro que no nos va a salir como a ti, ni de asomo, pero bueno, yo lo voy a intentar, ¿eh? Porque
y luego la otra parte, sí, pues es una olivada, que en verdad es como un tapenade, a la cual le añadimos esas aceitunas manzanillas, cordales, que tenemos aquí en Sevilla, que lo que hacemos es triturarlo todo junto con unas alcaparras y le añadimos unos tomates secos,
qué bueno.
Un poquito de orégano y aceite de oliva. Lo trituramos todo y luego lo acompañamos con unas rodajitas más de aceituna.
Qué maravilla.
Y este plato tan frío, tan rico, tan de verano, lo podemos poner delante de los comensales, o bien si queremos calentar los puerros o así en frío directamente, que el toque de vinagre y de vino amontillado con la aceituna, la alcaparra, el tomate seco, es una conjunción espectacular.
Bueno, qué pasada, qué receta express más saludable, más buena, más curiosa, más disruptiva como eres tú. Y qué gozada, porque además el recetario de verano se nos acaba, porque ya no sabemos, estamos con los salmorejos, que ya no sabemos ni de qué hacerlo, que seguro que a ti se te ocurre alguno diferente. Venga, rápidamente, en 30 segundos, bueno, 45 Mira, segundos, danos un...
Tan sencillo como coger el tomate y en vez de añadir pan en el salmorejo, cuando trituramos el tomate con el ajo, el poco de aceite y la sal, cuando ya esté todo bien batido, le añadimos un aguacate y eso lo que hace es emulsionar de tal manera que se queda hecho que lo puedes cortar con el cuchillo.
Qué maravilla, qué maravilla. Juanma, que es que yo no sé, que si es que te tendríamos que coger a lazo, Dios mío, todos los domingos para que nos hagan la receta del día, la receta express del domingo, por Dios bendito, qué maravilla. Oye, que y para los peques, receta rápida, ¿cómo va tu niño que parece un diputado? ¿Ya has enseñado ya todo? ¿Cinco
ya
años sabes, de sabiduría?
Ya sabe el señor hace gazpacho, o sea, que imagínate.
Si es que...
Y el último que estuvimos haciendo fue alterar la receta, por así decirlo, y de un kilo de tomate, normalmente lo que hacemos es añadir 300 gramos de las últimas fresas que ya vienen bien potentes de color.
Mira, no.
Y qué le bueno. Añadimos unas perlitas de mozzarella para la hora de comer.
Bueno,
y le encanta, ¿eh?
Madre mía, lo mejor de todo, que las nuevas generaciones, desde los 5 años de tu hijo, que empiezan ya a aprender cositas, porque eso es cultura gastronómica. Tenemos que traducirles a los niños para que luego tengamos aquí a los futuros adultos que sepan vender bien nuestro país y nuestro género. Juanma Muñoz Vera, artista, donde los haya. Gracias por habernos acompañado ahí en Sevilla, en la cadena Don Raimundo, que estarás por allí seguramente. Dándoles ideas. Bueno, pues
con este pedazo de terraza que estamos fíjate. Haciendo aquí ya preparando, que sea septiembre, para arrancar con todos los menús aquí de Sabores de Sevilla.
Pues nada, te lo dejamos ahí al compar del Guadalquivir y que disfruten mucho este verano. Un abrazo, Juanma, grande entre los grandes.
Un abrazo fuerte.
Y a vosotros, nada, muchísimas gracias por acompañarnos, al mando técnico, querido compañero César, David, gracias por estar ahí, gracias a vosotros por seguirnos un domingo más, y bueno, que aquí nos acaba, que el próximo domingo estaremos con más cositas, y más invitados y más ideas, siempre para que cumpláis el mensaje, piérdete y disfruta. Aquí Pilar Carrizosa, un beso para todos, adiós.
Piérdete y disfruta, un programa de Pilar Carrizosa en Radio Libertad.